Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Desde Radio Fabra Barcelona, esto es Efecto Dan. Cada episodio desarmamos estereotipos y prejuicios que distorsionan nuestra forma de ver el mundo. Construyamos una dieta mediática más sana. Escucha, cuestiona y transforma.
¿Cuánto de lo que llamamos tradición de fin de año nace realmente desde nuestro entorno inmediato? ¿Y cuánto hemos adoptado de la cultura mediática global? Llega diciembre, una temporada que nos invita a acurrucarnos frente a una pantalla o un dispositivo para ver los clásicos navideños en las plataformas digitales, casi como si fuera un ritual moderno de pasar los días de fiesta. Hay quienes disfrutan sin culpa de lo que otros llaman cursi o cliché en las comedias románticas, mientras que otras personas prefieren entregarse maratónicamente a las series que van desde lo clásico, lo fantástico hasta lo real. Pero, al mismo tiempo, hay personas que viven estas fechas como unos días más, porque la vida sigue pasando. Aunque existan tradiciones muy cálidas, algunos hasta las cuestionan por considerarlas de alto consumismo. Soy Karen Abrego Montenegro y en este episodio especial rescataremos lo positivo de estas fiestas junto a Noemí de la Calle, mi compañera de Generación O2 Barcelona, organización que apoya este espacio para compartir lo bueno y lo positivo, los recuerdos y vivencias sobre estas fiestas y reflexionar entre todas, entre todos los que escuchamos esto, sobre la influencia de esos medios de comunicación, el cine, la música, las series, todo lo que estamos pues rodeados todos los días de la cultura global en nuestras propias tradiciones adultas. Para quienes escuchan por primera vez esta programación, ya estamos casi a los 8 episodios y queremos seguir con ustedes, así que síganos en arroba observatorio mediático en Instagram. Ahora bien, bienvenida Noemí, ¿cómo estás?
Hola Karen, ¿cómo estás tú? Porque yo estoy encantada de estar contigo.
Yo estoy contentísima que aceptaste el reto de venir aquí nuevamente porque, pues sí, hemos tenido episodio anteriormente con un tema muy importante y no se lo pueden perder, lo pueden buscar también en Spotify y en Radio Fabra, que fue sobre las mujeres políticas y tu experiencia, pero en esta ocasión, para las personas que no están relacionadas con Noemí y conmigo, ambas trabajamos en Generación O2 y tenemos un proyecto de diversidad en las empresas. Y la historia empieza así. Les voy a poner un poco en contexto. Durante el último día de trabajo que tuvimos este año y de un cierre ya de 3 años en una empresa que pues, nos dio la oportunidad de este programa de diversidad, pues conversando en la comida, Noemí me comenta que ella no es tan navideña. Y yo con un entusiasmo navideño a tope le pregunto, ¿y cómo es eso? Y ella me dice, yo soy como un poco Grinch. Y me quedé así sorprendida de una pieza. Y es que no había descubierto hasta ahora que ese personaje del Grinch, un personaje literario que pues no está ni siquiera en español, es estadounidense, también se usa acá como una metáfora de alguien que no disfruta la Navidad. Y bueno, desde esa perspectiva ya se gana su invitación aquí para que nos cuente un poco, porque como nació y creció en Cataluña, surge la curiosidad de las tradiciones, porque para mí es todo nuevo, y que aunque yo tenga ya 6 años viviendo aquí, siempre está muy presente mis recuerdos de niñez en otro lugar. Así que, pues para empezar, Noemí, háblanos un poco de esas curiosidades, esas tradiciones muy, muy de Cataluña que se celebran, por ejemplo, háblanos un poco el contexto, porque también tu familia no es solamente una parte, y eso también es interesante para que la gente que escucha esto sepa que España es diverso y es multicultural.
Pues sí, mi madre es catalana y mi padre es andaluz, con lo cual pues tengo un poco de dos culturas. Hay tradiciones compartidas, pero también hay cositas diferentes en cada región, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que hemos celebrado mucho en mi infancia y creo que tiene que ver más con la parte catalana es el Día de los Reyes Magos. Aquí se celebra más que el día de Papá Noel, el 25, la Nochebuena, que viene Papá Noel y al día siguiente Navidad te despiertas con los regalos. Aquí se celebraba mucho más la Noche de Reyes, que es ya en enero. Y de pequeña era una cosa que a mis padres le aportaba mucha magia, que le dábamos mucha importancia y recuerdo con especial cariño el poner en el balcón, dejábamos la noche de antes, agua, dejábamos lechuga para los camellos, también dejábamos alguna chocolatina para los Reyes Magos, pues como para agradecerles los regalos que nos iban a traer.
Interesante, porque yo me imagino que también en una mente de infante, tener ese pensamiento, esa ilusión de que vendrán camellos a España primero, y segundo, que estos reyes, que le llaman aquí también Reyes del Oriente, que pues es algo que también descubrí aquí, le llamamos Reyes Magos, aquí le llaman Reyes del Oriente, y esas tradiciones, como la psicología sostiene, elevan la dopamina, o sea que uno es realmente feliz o llena de entusiasmo estos días, porque ayuda a desarrollar esa gratitud, esos valores como la generosidad, también la paciencia al esperar esos regalos, como dices tú. Pero ¿qué hay de, por ejemplo, las tradiciones muy catalanas como el cagatío o el caganer? ¿Lo hacían?
A ver, nosotros en mi casa no celebrábamos el cagatío. El cagatío viene de rituales paganos muy antiguos del mundo rural. El tronco simbolizaba el hogar, simbolizaba el fuego, la abundancia durante el invierno. Y pues se le cuidaba, se le alimentaba y a cambio devolvía prosperidad. Con el tiempo ese ritual se volvió infantil, se integró en la Navidad, y lo que ocurre es que el tío no trae regalos de fuera, sino que los produce como símbolo de fertilidad y buena suerte. Entonces, se pone el tronco en casa, se tapa con una manta, se alimenta, y el día 24 los niños le pegan para que cague regalos. Eso es algo muy catalán.
Me encanta.
Vale. Yo tengo que decir que en mi casa nunca se ha celebrado, ¿vale? Entonces, la primera vez que yo lo viví fue en el colegio, y quedé un poco traumatizada por aquello de golpe y porrazo. Nos hacen pegarle a un tronco, que vale, es un tronco, pero es que tiene una cara muy simpática, le ponen ojitos, le ponen la barretina. Entonces, yo terminé un poco traumatizada, tengo que decir, y no lo he vuelto, o sea, no lo he celebrado más allá del colegio. Yo lo respeto, pero considero que igual podríamos cambiar el tío, está muy bien, pero podríamos, en vez de adaptar las tradiciones, a veces se pueden transformar, ¿no? Pues en vez de pegarle, le podríamos dar mimitos para que cague, ¿no?
Bueno, un ejemplo fue por muchos años la piñata. No sé si aquí se hacen piñatas. La piñata es algo muy coloquial en América Latina, para celebrar los cumpleaños. Hacen alguna figura con papel crespón, forrado en papel crespón, cartón y tal. Está lleno de chuches, o sea, de pastillas, dulces, chocolates, lo que la familia quiera colocar dentro, y se le pega con un palo, se le pega duro, muy fuerte, para poder romperla y que salga todo. Entonces, cuando empezaron a ver estos movimientos de madres y padres más conscientes de las crianzas, y no es que echemos en cara a nuestros propios padres, pero era la conciencia que ahora está despertando y que sigue siendo una modalidad bastante recurrente, que las personas piensen maneras menos violentas de celebrar. Se hace ahora con cintas también, se le coloca a los alrededores cinta, y pueden jalar todos a la vez, y igual van a salir los dulces. Entonces puede ser que se reinvente. Pero lo gracioso de todo esto del cagatío son todo lo que representa, ¿no? El tronco, el sombrerito, se llama
La barretina. Barretina es una barretina catalana.
Que es parte del traje típico, diríamos.
Sí, exacto. No es un sombrero, no sé cómo decirlo.
Es como una boina roja.
Una boina, sí.
Se parece mucho también como a lo que Papá Noel tiene, pero un poco más corto, ¿no?
Puede ser.
Sí. Y también porque, como dices, el rostro del tronco es muy feliz. O sea, tiene como unos ojos así muy expresivos, y es muy, muy cute. Y la mantita roja también. Pues yo tengo dos en mi casa, uno en la entrada y otro en la sala, y yo sí le pego simbólicamente para abrir, imagínate, yo misma, para abrir los dulces que ya tengo en casa, que puede ser un mantecado, puede ser lo que sea. Entonces, esa es una tradición que, a pesar de que la tomé tarde, al ver a los niños frente a mi casa, que vivo cerca de un cole, y que siempre que viene la Navidad tienen alguna actividad con el tío, me llamó mucho la atención y la he adoptado. Me la he quedado. ¿Y qué tal con el caganer?
Bueno, pues el caganer es una figura que se pone en el Belén. Es un pastorcillo y está agachado haciendo caca.
Ya.
Y esto no puede faltar en ningún Belén de Cataluña. Yo tengo una amiga jerezana que vivía en Cataluña, Inés, que claro, que me comentaba, que ella me decía, Noemí, que las Navidades catalanas son como muy escatológicas, ¿no? Porque aquí todo tiene que ver con el cagar, el cagatío, el caganer. Y claro, yo la verdad es que nunca lo había pensado, no había caído en esto. Y pues estuve investigando y al final pues todo tiene que ver con la fertilidad. En el mundo rural lo que fertiliza la tierra garantiza la cosecha, así que se coloca un cagane en el colocar un cagane en el pesebre pues simboliza prosperidad para el año siguiente, ¿no? Y es un poco también pues lo que simbolizaba, ¿no? el cagane, ¿no? Alimentarlo pues para tener prosperidad al año siguiente. Así que sí, somos un poco escatológicos, pero yo creo que todo tiene que ver con la pela.
Y lo que es emblemático es colocarlo detrás del pesebre, ¿verdad? O a un lado.
Bueno, cada familia pues lo coloca donde le apetezca, pero sí en un sitio retirado, es decir, delante del portal, prohibido. El cagané pues es pudoroso y pues se esconde. Y entonces normalmente suele estar en alguna esquinita y tal. Y sí que es cierto que con los años ya, bueno, y lo que es la... Bueno, que se ha empezado a comercializar caganés con cara de personajes famosos, ¿no? Y también es muy típico, pues, ir a las paradetas de Navidad a buscar, pues, un cagané específico, pues, con la cara de un político, de un cantante, de un actor.
Sí, en las firas de Nadal ves mucho también deportistas, uh-huh. Ahora también cantantes, como dices tú, y pues, personajes emblemáticos, pero que dan una cierta jocosidad o comedia al hecho de tener un Belén, que también le dicen pesebre, porque también en ciertos lugares dicen pesebre, en otros Belén, nacimiento. O sea, es como el español no es tampoco homogéneo, entonces la forma en la que nombramos las cosas es tan interesante, porque podemos perdernos un poco en la traducción, pero es la misma costumbre, pero con otros nombres.
Sí, en Cataluña yo creo que utilizamos más la palabra pesebre.
Más que Belén, más que Belén, nacimiento.
Sí, puede ser, sí.
Ya, check, ahora sí. Bueno, y cuéntame una cosa de la decoración. En casa, por ejemplo, ¿tenían árbol, tenían pino, ponen estas luces, las bolas de colores? ¿Soñabas eso con la Blanca Navidad o el White Christmas? Que no es más que una canción, ¿no? Sabemos que es una canción y un deseo muy estadounidense también de vivir la Blanca Navidad. Pero acá que no nieve, no hay nieve en Navidad, nada más en, digamos, los Pirineos o tal, ¿ustedes vivían eso de la Blanca Navidad, de esperar eso, el pino y tal?
A ver, yo te puedo hablar por mí. Nosotros el árbol de Navidad sí que lo teníamos. De hecho, mis padres compraban un árbol de verdad y lo decorábamos con su estrella en lo alto, ¿no? La estrella de Belén, ¿no? La que pasó por encima, o sea, la que indicaba dónde estaba la que le indicaba a los Reyes de Oriente, ¿no? Dónde estaba el nacimiento del niño Jesús. Pues la colocábamos con todos los adornos, las bolas, las luces y tal. Ahora, pues bueno, hay árboles artificiales, ya no sé, ya no utilizamos los de verdad, hay artificiales que, bueno, pues son más...
reciclar, sí, sí,
claro,
sí.
Y son pues más respetuosos, ¿no?, con el medio ambiente, porque obviamente estos pinos en tu casa, pues...
Pero bueno, tampoco es una costumbre tan española, es más germánica que otra
pues
cosa.
Pues puede, ¿no?, ser, yo la verdad es que yo desde siempre lo hemos hecho desde que recuerdo de niña, pues probable que no fuese de aquí. Pero respecto a la Blanca Navidad, es algo que veíamos por la tele. Realmente aquí, pues en Barcelona, nieva una vez cada muchos años y no necesariamente en Navidad. Además, la nieve no cuaja, con lo cual pues no vemos las calles blancas. Así que no era algo que dijéramos, ay, que llega la Navidad, que viene la nieve, hacer arbolitos de muñecos de nieve y cosas de estas. Eso solo lo hemos visto en la tele. La Navidad la vemos los que alguna vez nos ha gustado esquiar, pues hemos ido y tal. Pero yo creo que el barcelonés sí que, o el catalán que no es del Pirineo, ¿no?, de donde nieva, yo creo que la nieve la ve como algo muy poco práctico. O sea, para esquiar está muy bien, pero para el día a día día, una nieve cuajada no es nada práctica y es, además es bastante peligrosa, porque nuestros coches pues no están acostumbrados, los neumáticos no los tenemos adaptados a esto, ni nuestro calzado y tal, y cuando nieva pues lo pasamos un poco mal.
Mira que las expectativas, bueno, a veces no se superan, ¿no? Porque uno tiene esa idea en las películas que la Navidad, la blanca Navidad, es demasiado romántica, es linda, se vive con una magia, ¿no? Y cuando tú realmente viajas a estos países en donde hay nieve hasta la entrada de la casa y no puedes ni moverte, te das cuenta que es simplemente romantizar la nieve y ya está, porque no se disfruta mucho con tanto frío, ¿sabes? La gente permanece en casa y quizás esa es la parte bonita, ¿no? De las tradiciones internas, la chimenea, que si comer algo bien caliente o dormir temprano, porque se anochece muy temprano en estos lugares. Entonces, la mayoría de gente que cuenta que le quiere una blanca Navidad, nada más la quiere una vez, no la quieren repetir.
Bueno, es que hace poco, un amigo salvador fue por primera vez a ver la nieve, no hace mucho que está aquí en España, y claro, pues lo primero, ¡ay, quiero ir a ver la nieve! Y dijo una y no más, porque claro, eso se lo romantizamos, pero luego a la hora de la Navidad es poco práctica. Y hablando de Navidades frías, yo quería aprovechar para preguntarte a ti, Karen, porque claro, en tu país se viven unas Navidades para nada frías.
No, es el trópico. Bueno, en un país como Panamá, está ubicado entre Centroamérica y Suramérica, un istmo bastante delgadito que une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, el clima es más bien para estas fechas la entrada del verano, es decir, tenemos dos estaciones, lluviosa y seca, y estamos entrando a la seca. Entonces, hay atardeceres y noches muy frescas y muy bonitas, mañanas muy soleadas, pues para nada va un pino, para nada va un gorro de Navidad a las 12 del día y para nada va la blanca Navidad. Aún así, pues por la influencia estadounidense en nuestra cultura, hemos crecido con la idea de tener una Navidad así, con el pino. Tenemos pino, muchas personas también para decorar utilizan algún polvo blanco, algún spray blanco para las ventanas, para que se viese como fuera nieve. Pues Santa Claus, este Santa Claus con un pelaje, un abrigo bastante caliente para los 36 grados que a veces está en diciembre. Y luego también en la mesa, y eso también te quería preguntar, en la mesa se comparte el jamón y el pavo completo, ensaladas de patatas o puré o algo con patatas, algo muy panameño sería el arroz con guandú y el tamal, que son comidas muy propias. El tamal es una especie de masa hecha de maíz nuevo y bueno, pollo y aceitunas, y algunas personas le echan pasitas y cebolla, bueno, es una combinación muy buena, y plátano en tentación, se come mucho plátano en Panamá. La comida es una mezcla entre lo estadounidense que vemos en las películas, como cuando viste en algún momento una película de Navidad que hacen estas mesas largas de abundante comida, pero de gran volumen para muchísimas personas, aunque van a comer dos, no importa. Y el tema es que lo combinamos con alguna comida local. Entonces, ¿cómo se come aquí, por ejemplo? ¿También se estila a seguir el ritmo o el patrón de las películas?
Pues, a ver, yo lo que he vivido en mi casa y, bueno, con mis allegados, mis amigos y tal, la verdad es que esto de las mesas llenas de comida yo creo que es igual.
No, sí, también.
Sí, lo que pasa que, bueno, puede cambiar el tipo de comida. Es decir, mira, yo te voy a explicar, en mi familia, por ejemplo, que celebremos es muy típico en Nochevieja, que se celebra en casa de mi madre, de mis padres. Se hace los entremeses, que ya con eso prácticamente ya cenas, ¿no? Pues jamón, yo qué sé, un poco de todo, quesos, lo que se le ocurra a mi madre en ese momento, salmón ahumado, que lo ahuma ella, bueno. Luego viene la sopa de galets. Que esto es muy catalán, es una sopa con lo que es la pasta, es así redonda y muy grande, hueca por dentro, y marisco. Ella tiene una receta de unas gambas, una receta muy propia, y siempre es el marisco, ¿vale? Yo luego, por ejemplo, cuando mis abuelos vivían, mi abuela, que esto también es puramente catalán, el día de San Esteban, porque en Cataluña hay que decir que es fiesta el 25 de noviembre y el 25 de diciembre y el 26. El 26 es San Esteban, y en Cataluña es muy típico que en Nochebuena se haga car d'olla, ¿vale? Que es como una especie de... A ver si algún purista gastronómico catalán me cruje ahora mismo, pero es como una especie de potaje, ¿vale? Con unas pelotas de carne y tal, ¿vale? Y eso se come en el Nochebuena. Y en San Esteban, con lo que sobraba de esa comida, se hacían los canelones, los canalons. Y mi abuela, en San Esteban, nos hacía canelones, que para mí era, a mí me encantan.
¡Qué delicia! Y eso es lo que voy a hacer este año, ordenar unos.
Ordenar.
Porque no tengo yaya, no tengo abuela que me haga unos, así que...
Yo lo que he conseguido es que ahora los haga mi marido.
Ah, mira.
Porque cocina muy bien. Y hace ya un par o tres de años empezó y ahora los hace él. No tengo a mi yaya, que tristemente ya la perdimos hace unos años, pero ahora pues los cocina mi marido.
Bueno, un buen recuerdo. El plato les va a recordar esos momentos con la abuela y esa infancia en donde la Navidad era magia y era todo, pues... una época de compartir en familia.
Y una cosa, también tengo así típico, pero esto es en toda España, en Nochevieja, que es cuando se acaba el año, las últimas campanadas, se comen las 12 uvas, una uva con cada campanada. Claro, yo tengo la curiosidad de si en Panamá hacéis algo, porque yo tengo entendido, por ejemplo, en Italia, es típico en Nochevieja comer lentejas. A mí no me gustan las lentejas, entonces para mí sería horrible.
las 12 uvas sí.
Pues no lo sé.
¿Tú haces las 12 uvas?
Hombre, por supuesto. Sí, es que yo creo que no hay ningún español que no tome las uvas en Nochevieja.
Y brindan con cava y tal, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, es una costumbre que yo creo que no solo es en mi casa. En Nochevieja también lo que hacemos es, cuando se toman las 12 uvas, brindamos con cava y con un anillo de oro dentro.
Oh, no.
Sí, porque da suerte.
Sí.
Sí. Luego también tenemos la tradición de la ropa interior roja en Nochevieja. Y luego, una tradición que hay en mi casa es que la primera comida de Año Nuevo, es decir, tú estás celebrando Nochevieja y después de las uvas te puedes comer los polvorones, lo que quieras, ¿vale? Pero tú te acuestas esa noche y te levantas el 1 de enero. Lo primero que tienes que comer es melón.
¿Ah?
Porque comiendo melón no te va a faltar va a faltar el dinero el resto del año.
¿Y dónde consigo un melón ahora? Bueno.
Bueno, ahora bueno, venden estos que son naranjas por dentro.
Ah, bueno, ya, porque no es la época tampoco, ¿no?
No es época, pero te digo que mi madre esto lo lleva haciendo desde hace muchísimos años y ahora es muy fácil, pero recuerdo cuando antiguamente no se comercializaban productos fuera de temporada, mi madre no sé cómo lo hacía, pero ella conseguía su melón.
Bueno, tú sabes que en Panamá no es típico las uvas y las manzanas, esos son productos importados. Y cuando lo dices así, me quedo con eso. Siempre colocábamos en la mesa muchas uvas y muchas manzanas para decorar. No siempre nos las comíamos, sino que era decoración en la mesa.
Anda.
¿Sí? Y luego lo que preguntabas de qué se hacía a fin de año, o sea, como un cierre de año, cosas que he visto y que compartimos con otros países de Latinoamérica es que a las 12 sales con una maleta de ruedas a andar por toda la calle y esos son viajes. Es para llamar los viajes. Entonces, me recuerdo un año que un vecino salió con la maleta, pero ya salió un poco tomado, ¿no? Y esa maleta se quedó un año afuera. O sea, no la recogieron nunca del lugar donde la dejó y nadie se le ocurrió ir a buscar esa maleta. Así que yo vi un año esa maleta fuera de, como una esquina del barrio y nadie se la llevaba.
Viajaría mucho.
Bueno, sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Entonces, al final también hay otra que lo de la ropa interior roja solo aplica para las mujeres, creo yo. No sé si los hombres lo hacen. Me parece que puede ser que sí. Amarilla también lo he visto. He visto también, yo no las hago, estas no son las que yo hago. La que yo hago más bien es pues apuntar mis deseos y luego los quemo y las cenizas las esparzo a las 12 de la noche. Pero eso se parece mucho a lo del muérdago, ¿no? Que el muérdago, la gente lo coloca y en las películas uno ve que donde hay un muérdago uno se besa, ¿no?
Sí.
No lo entendí así. Cuando yo compraba el muérdago era porque quería tener buenos deseos para todo el año y no me lo compraba, me lo regalaban aquí en Barcelona, no estoy hablando en Panamá, esa es una costumbre que adquirí aquí, el muérdago me lo regalan y yo lo guardo todo el año y después lo quemo, ¿vale? Entonces, eso de quemar cosas era como parte de mi ritual.
Esto de quemar cosas también lo hacemos nosotros en casa.
Sí.
Sí. Y a diferencia de San Juan, o sea, en Nochevieja escribimos deseos, los quemamos y salimos al balcón y esparcimos las cenizas. Y en San Juan lo hacemos al revés. ¿Sabes? La nit de San Juan es el solsticio de verano. Y lo que yo hago desde hace años es... tú escribes en un papel las cosas feas, lo que quieres que se vaya de tu vida, lo que no te gusta.
Lo que resta ahí.
Sí, lo escribes y también lo que más.
Eso es una bonita tradición. Creo que también tiene un marco simbólico importante, porque entonces uno tiene la impresión de que ya se deshizo de todas esas energías y entonces hay espacio para nuevas. O sea, me gusta mucho. Y otras tradiciones que solemos ver en películas son esto de las cabalgatas de reyes, por mencionar alguna cosa, porque las cabalgatas de reyes yo no sabía el impacto que tenían hasta que pues vi una película de Barcelona que inicia con una cabalgata de reyes y es bien divertida. No me recuerdo el nombre ahora, creo que la Nit de Nadal, no... La Nid de Invern, no sé. Bueno, es una película que cuando la vi dije, bueno, que esto no puede ser que todo el mundo salga a ver la cabalgata. Y cuando ya vives aquí te das cuenta que es todo un evento. ¿Tienes el recuerdo de que la cabalgata siempre fue de la manera que está ahora o ha habido cambios?
A ver, yo tengo que decir que yo vivo, bueno, en Hospitalet de Llobregat, entonces yo no creo recordar que haya ido presencialmente a la cabalgata de Barcelona. Sí que la veía por la tele. Esto era, vamos, cuando la cabalgata se veía por la tele. No tengo recuerdo de niña de ver a los reyes llegar en barco, pero ahora llegan en barco.
Ahora llegan en barco en el port.
Me parece súper top. O sea, que te llegan los Reyes Magos en barco es muy chulo. Pero sí recuerdo ver la cabalgata de Reyes de Barcelona por la tele, pero mis padres a la de Hospitalet no faltaba. Y de verdad que era algo súper bonito y esperado cuando era niña. Aparte, bueno, pues la cosa esta de tirar los caramelos, pues es muy guay. Eres un niño y...
Súper divertido.
Y yo creo que... la verdad es que cuando... O sea, cuando estoy aquí en Reyes, o sea, cuando digo estoy aquí es que estoy en Barcelona en Hospitalet, no voy a las cabalgatas, ya de adulta no voy, pero cuando me voy fuera sí me gusta porque veo diferencias. Por ejemplo, el año pasado estuve en Calatayud, que es un municipio de Zaragoza, en un sitio bastante rural, entonces vi una cabalgata muy chula porque era todo con los recursos que tenían allí del campo, ¿no? Pues estaba tirado por tractores y mucho tenía que ver mucho con el campo. Otro año estuve en Canarias y allí pues era como más carnavalesco, ¿no? Esa cabalgata de reyes. Y entonces también me pareció muy interesante. Otro año, pues en Venecia y tal. Entonces, es una tradición que quizás la de Barcelona o la de Hospitalet ya lo tengo como muy visto y no voy tanto. Pero si estoy fuera, siempre aprovecho para ir a ver la cabalgata de reyes donde esté, porque me gusta, me parece muy bonito.
Y hay bastante celebración últimamente con esto de las paradas de Navidad en Panamá. Hace poco se celebró. El domingo, creo, el tercer domingo o el segundo domingo de diciembre se celebró y es interesante porque pues salen todas las empresas privadas con sus carrozas. Es muy el estilo Macy's, ¿sabes? Como el estilo de esta gran parada que hacen en Nueva York para las fiestas y es un llamado a las empresas privadas a que brinden algo en la Navidad. Entonces siempre hay gente que no les gusta el consumismo porque, bueno, obviamente hay que poner algo de logo, hay que poner algo de qué es lo que hacemos, para dónde es el servicio y tal. Y bueno, lucirse también como marca o como producto en ese desfile. Pero yo soy de las personas que pienso que siempre que también las personas sepan que esta es una pizca o una leve brisa de felicidad para algunas personas, hay que tomarlo en consideración. Creo que también el tema capitalista en el que vimos que pues todo es consumir, salir a los centros comerciales, comprar regalos, comprar cosas, más que hacerlas o que vivir experiencias, hace un llamado a que si las personas que no tienen muchos recursos tienden a hacer esto es porque precisamente eso es a lo que aspiran, porque están llenas de estímulo durante todo el año y hay unas expectativas grandes de tener cosas a fin de año. Entonces, uno que está al otro lado quizás le gusta, ¿sabes?, señalar estas cosas, las paradas, los desfiles, también políticamente hablando, también eso es una ventana, una visibilidad para las personas de más poder, de lo que dan a su población, y son fuertemente criticadas estas acciones en países populistas. Pero por otro lado, yo siempre llamo a la reflexión. ¿Es eso lo que vamos a señalar en este momento cuando vemos caras sonriendo, niños y niñas que jamás han visto una carroza, que no se imaginan que los Reyes Magos es algo que ya es más bien una narrativa y es algo que se ha convertido en un mito sostenido, quizás, no sé, dependiendo, ¿no? Porque también esto tiene un fuerte lazo con la religión, o sea que no, en ese terreno no me gustaría meterme, y es por eso que en este programa hemos compartido algunas tradiciones, pero nos hemos quedado un poco cortas con el tema del Belén y con el tema de los reyes, porque es una celebración muy cristiana, muy católica, y bueno, no todas las personas la disfrutan de igual manera. Pero ¿a ti qué te parece este punto? Que a veces ya cuando crecemos somos muy de señalar estas acciones fantásticas, mágicas, y en vez de ser partícipes de la alegría, somos muy cuestionadores.
Porque yo creo que la sociedad últimamente tiene esa tendencia de hay que buscarnos dramas, ¿eh? Hay que buscar drama en todo. Y sinceramente, o sea, la Navidad, bueno, pues sí, hay consumismo en la Navidad, pero yo creo que lo importante de la Navidad, o al menos lo que yo recuerdo cuando era niña, era que yo tengo primos de fuera de Cataluña, y en Navidad yo no los veía el resto del año, y en Navidad los veía, porque venían a casa de mi abuela y pasaban aquí las Navidades, ¿no? Y esa casa, que normalmente era muy grande y muy fría, o sea, era muy fría porque vivían mis dos abuelos solos.
Y no había nadie en todo el año. Enorme.
Entonces, ahí no había nadie en todo el año. En cambio, llega Navidad y llegaban mis primos. Y de golpe y porrazo que esa casa se llenaba de ruido, de alegría, de niños correteando. Y para mí la Navidad era eso, era que mis padres me llevasen a ver a los reyes, ir a casa un día a comer a casa de unos abuelos, otro día a casa de otros, de que si mi tío, y mi tío tenía una consola en aquella época, tenía un Atari, una consola que en aquellos tiempos no había consolas. Entonces era como, ala, vamos a jugar a los videojuegos, a casa de mi tío. O sea, era eso, compartir con la familia. Entonces, cada uno vive las Navidades como lo quiere vivir. El que critica el consumo mismo, pues a lo mejor es que tiene mucho consumo, ¿no? Porque critica lo que a lo mejor lo que vive, lo que ve, cómo lo siente, pero hay otras familias que a lo mejor en vez de celebrar el Papá Noel o los Reyes, a lo mejor ese año la economía no ha ido tan bien y lo que hacen es un amigo invisible.
A mí también me pasaba que viendo las noticias en las redes sociales que hablan de algunos lugares en donde quieren eliminar esto de los pesebres, o sea, que el Estado, o mejor dicho, las comunidades no tengan que sostener las decoraciones, por ejemplo. Se fue fuertemente cuestionado también las decoraciones, cuánto se gastan en las decoraciones, cuánto se gastan en la iluminación, todo lo que esto conlleva. Pero es esto lo que nosotros vamos a señalar, vuelvo y repito, que las festividades que también deben ser como el Estado, el país, la comunidad, nuestra casa. ¿Cómo no vamos a decorar nuestra casa en unas festividades como para darle ese ambiente? Entonces, también me daba ese ruido en las redes sociales que la Navidad para muchas personas significa, bueno, vamos a dejarlo todo. No vamos a hacer no vamos a dar el día 25 libre porque no todo el mundo cree que ese es el día de nacimiento de Jesús. No vamos a dar el 26 porque es un santo. No vamos a dar el 31 para el primero porque no todos los lugares del mundo se celebra el principio del año ese día, imagínate.
Es que yo esto es como política, que el que dice, yo no celebro el 11 de septiembre porque a mí es que no me gusta a mí me dan un día de fiesta, me da igual que sea el 12 de octubre, el 11 de septiembre o lo que sea. Y si tengo que celebrar la noche, yo ahora mismo no soy creyente, pero a mí me da fiesta en Navidad y oye, viva la Navidad, viva el 25 de diciembre y viva San Esteban, o es un santo. No soy creyente, pero oye, viva San Esteban, que a mí que me den fiesta, es que es una, de verdad, o sea, todo lo que sea celebrar, divertirse, compartir, pues que sí.
Y no hay que darlo por sentado, porque hay muchos países en el mundo en donde no van a celebrar, en donde Exacto. viven en guerras, en hambre, en problemas económicos. Entonces, si ahora que tenemos una condición en la que podemos por lo menos compartir con quienes queremos, no es el sentido, no es gastar, sino pasarla bien, honrar a la familia, no durarán para siempre, nadie dura para siempre y nada dura para siempre. Y bueno, ahí todavía me queda una duda. Entonces, finalmente, porque después de todo lo que hablamos aquí, no sé bien si yo voy a recibir regalos el 25 o el 6 de enero.
A ver.
O con el tío.
Cuando tú quieras. Aquí estamos recibiendo regalos todas las Navidades. Porque normalmente en grupos de amigos, en el trabajo o incluso muchas familias están adoptando hacer el amigo invisible, que imagino que sabes lo que es.
Sí, como que se regala a alguien que todavía no sabe que le vas a regalar.
Sí, en las personas que habéis quedado ese día para celebrar las fiestas, metéis los nombres de cada persona dentro de pues una bolsita y cada uno saca un nombre. Entonces, tú no le debes, no le puedes decir el nombre a nadie. Es la persona que a ti te ha tocado regalarle algo. Y ponéis todos un tope, pues 10 euros, o sea, o 5 euros, o 10, o 15, o 20, o 30, o 50, lo que sea. Cada uno, ¿no? Cada grupo, pues lo que ellos consideran. Y el día ese, pues tú abres el regalo que cierta persona ha pensado para ti. Entonces solo tienes que hacer un regalo y además se ha consensuado el límite máximo de, ¿no?, de dinero.
Sí, por el tema económico,
claro,
también, ¿no?
Que para que todo sea como un poco más igualitario, ¿no? No que unos tengan unos regalos muy caros y otros, pues, por ejemplo, pues porque la persona que ha tenido que hacer el regalo, pues no va bien económicamente, pues sea un regalo más modesto, ¿no? Entonces, eso es el amigo invisible. Entonces, esto ya se empieza, o sea, ya normalmente se hace en el trabajo con los amigos e incluso hay familias que lo empiezan a hacer. Luego, también se celebra el Papá Noel, el Santa Claus, ¿vale? Esto es algo, una tradición que entró hace poco, hace ¿Sí? relativamente poco. Sí, yo creo que cuando yo era jovencita acababa de empezar o llevaba poco tiempo, porque aquí éramos más de reyes. Lo que pasa que por las televisiones, las películas, pues se veía lo de Santa Claus, ¿no? El Papá Noel. Entonces, claro, los niños decían, oye, pues ¿qué pasa? Entonces los padres también se daban cuenta que si tú les dabas los regalos más importantes en Papá Noel, tenían todas las Navidades, todas las vacaciones de Navidades para jugar. Entonces, ¿qué pasó? Que la tradición de hacer los regalos en Reyes
era muy tarde, ¿eh?
Sí, claro, porque es que creo que al día siguiente o a los dos días ya empiezan los colegios. Entonces, empezaron a darse los regalos gordos, los importantes, los que eran de más jugar, se daban el día de, bueno, venían la Nochebuena, ¿no? El día de Navidad te levantabas con ellos en el arbolito. Y para Reyes se dejaba un poco más, pues a lo mejor lo típico que te han comprado, no sé, algo para el cole o algo menos importante. Digamos que los regalos más importantes eran
los que trae Santa Claus. Pero Santa Claus viene en un camión de una gaseosa muy popular, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí. Santa Claus es propio, es un personaje creado por una marca, ¿no? Entonces esto viene del marketing de Estados Unidos y por eso lo adoptamos todos los países.
Pero San Nicolás.
Pero sí, está inspirado en San Nicolás, pero no es San Nicolás como tal. O sea, este es uno que propiamente viene en un reno y regala regalos y no hace nada tan, digamos, tan tradicional como el Papá Noel ya, el más, digamos, tradicional. Este también viene vestido de rojo porque la marca era rojo con blanco también. Así que, sí, todo tiene su sentido y lo sabíamos. Después cuando uno crece lo sabe, ¿no? Pero cuando uno es niño, cree en Santa Claus y los padres se esmeran, las madres, porque eso sea un secreto hasta que tú lo descubras. Y también hace poco leí un artículo que decía que estaba bien que pasaran esas cosas porque había que dejar que los niños y las niñas descubrieran por sí solos cuáles son los elementos para distinguir lo real de lo ficticio. Y que si le quitabas a un niño o a la niña la posibilidad de vivir una aventura de pistas para ver si existe o no existe, quién trae los regalos, cuándo los trae, esto es verdad, esto es mentira. De tener ese contraste, le estabas quitando algo que él iba a necesitar más adelante para poder funcionar en el mundo.
Bueno, es que yo recuerdo el trauma cuando me enteré de que no existía.
Yo no me traumé. A mí me pareció encantador saber que mis papás y mamá se tiraban tanto detalle.
Por favor, si hay niños escuchando este podcast, por favor, apagad ahora mismo.
Que no existe, ya yo lo dije, ya no existe. Pero, a ver, lo interesante era jugar a que llegara Santa Claus. Yo me quedaba dormida antes de la hora porque se suponía que era después de la medianoche y yo no llegaba a la medianoche. Y cuando yo descubrí cuándo llegó Santa Claus fue ya al final, ya cuando estaba de 8 o 9 años que me di cuenta que eran mis papás bastante sacrificados. Bueno, esta música que escuchamos de fondo nos indica que ya se está acabando el tiempo y me parece que antes de terminar, Noemí, unas palabras para aquellas personas que nos acompañaron todo este año porque tuvimos un episodio por mes desde que iniciamos aquí en Radio Fabra y también para que nos dejes una recomendación de playlist que vamos a escuchar ahora de fondo.
Pues, a ver, yo la verdad es que no soy mucho de escuchar canciones navideñas porque de pequeña pues yo me crié en una, yo tuve una educación católica, ¿vale? Por eso los villancicos que yo recuerdo están todos relacionados con el nacimiento de Jesús, el 25 da sembra, que li daré mal no ida la mara, también en castellano, por ejemplo, pues como pero mira cómo beben los peces en el río y tal. Entonces son como muy tradicionales. Entonces, yo ahora, ¿qué me ocurre? Que yo me gustan mucho estas fiestas porque aunque no sea creyente, entiendo que son unas fiestas de compartir, de encuentro con tus seres más queridos, de celebrar y tal, pero me fastidia un poco porque soy consultora contable y fiscal y en estas fechas estoy con el cierre de año, ya con la época entramos en épocas de impuestos y es cuando más trabajo tengo. Entonces, cuando la gente está de vacaciones, todo el mundo diciendo de quedar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo estoy con unos picos de trabajo que es que bastante tengo con encontrar huecos para las fechas más señaladas. Entonces, eso pues me convierte en el Grinch que decías al principio del programa, que yo pues es como todo el mundo con el espíritu de la Navidad y yo estoy con el espíritu del estrés de trabajo. Entonces la verdad es que no disfruto mucho, pero me gusta el encontrarme con mis familiares y con mis amigos. Entonces hay una canción de Guillermo Álvarez Guedes, que es un humorista cubano exiliado en Estados Unidos, que me ayuda bastante a desahogar la frustración de no poder disfrutar de estas fiestas a tope como el resto del mundo y que se han convertido en mi preferida, porque dice algo así como: me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Porque la canto bastante mientras pues cuadro las cuentas de mis clientes con la resaca de la comilona del día anterior, así que en mi playlist navideña nunca puede faltar esta canción.
Cada vez que pienso en ti, en esta época del año, siempre tengo que admitir cuánto te extraño.
Uy, y está buena para bailarlo y todo, ¿no? Y qué buena, gracias por esta recomendación, porque algunas personas también están buscando alimentar su playlist de nostalgia, ¿sabes? Porque hay una cosa que debo decir y quiero dejar como mensaje también: vivir el presente, abrazar esos recuerdos y encuentros con ellos cada vez que puedas para llenarte de fuerzas, para seguir adelante. Porque el 31 de diciembre es una fecha simbólica solamente y que marca el cierre de un ciclo, pero el inicio del otro, y no nos podemos quedar allí. A celebrar la vida, hay que celebrar, brindar con esperanza por todo lo bueno que está aún por venir, y te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de acompañarme. Yo me iba a deprimir sola en estas Navidades, pero ya sé que aquí hay muchísimas personas como tú que disfrutan esta magia y que a cuestionar hay otras cosas que cuestionar. Y también yo quiero decirles que en este año les agradezco a Radio Fabra hacer realidad mi sueño: regresar a comunicar masivamente. Gracias a esta radio comunitaria y su llamado a proyectos, llegamos aquí y estamos ya con 8 episodios, muy contentas y contentos de participar, siempre con la buena disposición de Luis. Gracias por él, también celebramos un feliz año nuevo y esperamos que nos encontremos el próximo año a partir de estos contenidos, seguir conversando en Instagram y en YouTube @ Observatorio Mediático. Les decíamos Bon Nadal y felices festas, y escuchen mi recomendación: Asalto de Navidad, de Héctor Lavoe.
Las fiestas de Navidad y el Ibarito cantando a todos nos va a alegrar, con muchas que nos recuerdan el más remoto rincón. Se escucha el Ibarito cantando su inspiración.